El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles que nos permiten entrar a sus hogares a través de nuestro programa Semillas de Esperanza, los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada hoy del Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 13 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, saben que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que Él está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor.
Estamos finalizando el año litúrgico en la Iglesia. Como todos los años, nos invita a pensar en el fin del mundo, cuando se acaba la historia de la humanidad y Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Al comienzo del año, la Iglesia nos prepara para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo de Adviento al que estamos próximos a comenzar. Recordamos que Cristo vino a salvarnos. Al final del año nos prepara para la segunda venida de Cristo, que vendrá a juzgar al fin del mundo. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo según hayamos hecho en nuestra vida. También lo afirma Corintios, 2 Corintios 5:10. A partir de entonces, no habrá tiempo de merecer ni tiempo de rectificar. Cristo se mostrará ante todos, ante aquellos que lo negaron, ante los que lo persiguieron, ante los que vivieron ignorándole, ante los que le amaron con obras. Entonces, daremos por bien empleado todos nuestros esfuerzos, todas aquellas obras que hicimos por Dios y por los demás, aunque quizá nadie en este mundo se diera cuenta de lo que hacemos. Dios nos ha dado el mundo como heredad para que lo cultivemos, para que lo dominemos, y en Él, y en el que tenemos que encontrar nuestra propia santidad. Nos lo ha dado para que edifiquemos en Él una ciudad más justa, más estable, más humana. Pero en todo momento tenemos que recordar aquellas sencillas palabras que aprendimos en el catecismo. ¿Para qué Dios creó la humanidad? Por ello, hemos de aprovechar el tiempo para hacer el bien y adelantar en nuestra santificación, sin dejarlo para mañana, puesto que No sabemos si mañana llegará para nosotros. Dios nos va a pedir cuenta de este talento tan importante que es el tiempo. Y aprovechar el tiempo significa empezar desde ahora mismo a enderezar nuestra vida, buscar un trato más asiduo en el Señor a través de la oración, frecuentando más y más los sacramentos.
Pensemos, estimados oyentes, que el porvenir de la vida eterna lo tenemos que asegurar ya, con nuestra vida cristiana, honrada, sacrificada, auténtica, ejemplar, cumpliendo diariamente con nuestro deber para poder decir como el Señor desde la cruz: todo está cumplido. Juan 19:30. Se nos ha dado la vida de la gracia como participación de la vida eterna de Dios. La inteligencia, la capacidad de amar, de dar afecto a los que nos rodean. Innumerables gracias del Espíritu Santo que están destinadas a dar fruto. La capacidad de repartir felicidad. Nos ha sido dadas las fuentes de la vida, de cuyo uso darán cuenta a Dios los que tuvieron vocación matrimonial. Nos ha sido dado el tiempo, que es corto, para la administración fiel y prudente de los talentos que Dios nos ha dado. Nos ha dado bienes materiales para hacerlos rendir en provecho de la familia y de la sociedad. Dios espera ver bien administrada su herencia. Lo que espera es proporcional a lo que nos ha dado. Enterrar el talento será presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Será haber tenido la capacidad de amar y no haber amado. Haber tenido la capacidad de hacer felices a los demás y dejar en la tristeza y en la infelicidad. Haber tenido bienes y no haber hecho el bien con ellos. Poder llevar a otros a Dios y haber perdido la oportunidad para que ellos nos ofrecieran a Él como ofrenda también agradable. Haber dejado la mediocridad, la propia vida interior que estaba destinada a crecer.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza, hoy tenemos un tema muy relacionado justamente con el tiempo que estamos viviendo, relacionado con la celebración de este domingo, con el evangelio que hemos escuchado, con la reflexión que acabamos de hacer. Y para esto hemos traído un tema que hemos titulado El Tiempo de Dios. Ante el texto que nos propone el evangelista San Marcos en el día de hoy, fascinado por el futuro, ahí habría que hacer algunas preguntas. Hay que sospechar una huida infantil hacia el porvenir, cierto rechazo de la realidad imposible de soportar, una evasión hacia lo imaginario cuya necesidad febril apenas quedaría oculta bajo el velo cristológico de la que está revestida. Podría pensarse en esto si los ojos del lector evangélico se mantuvieran clavados por encima de la línea del horizonte, indiferente a las realidades terrenas. Pero no hay nada de esto. La mirada del creyente, animado por la fe evangélica, lejos de encerrarse en el futuro, divisa simultáneamente el presente y el porvenir. Él exige la segunda parte de nuestro texto y más aún los versículos que se han omitido, que se han dejado de leer en este evangelio, que son el 33 y el 37. El futuro es esperado en el presente. En él aparecen los discretos signos de un futuro cuya fecha es la de la competencia exclusiva del misterio de Dios. Estos signos reclaman una atención animada por la fe, pero también una eficaz evangélica aplicada al trabajo de cada día. Solo hay futuro al final del presente. Solo hay porvenir sustancial al cabo de una actualidad cuidadosamente organizada.
Estimados oyentes, en este contexto del tiempo de Dios, consideremos que los cristianos deben temer, así se les ha dicho con frecuencia, que su inclinación al futuro les lleve a olvidar las tareas del presente. No se puede echar en saco roto la amonestación, pero ¿no debemos temer, al menos en igual medida, olvidar el futuro cuando tan absorbentes es las tareas del presente? Pues al fin, creer en el futuro es creer a pesar de todo, y creer no es tan fácil. Significado más obvio de escatología es la de un discurso sobre las realidades últimas y definitivas. Se trata ciertamente, aun cuando esta convicción haya ido madurando lentamente y con no pocas fatigas, de realidades que están más allá de la historia, pero sin que esto signifique que no se van preparando dentro de la historia. En efecto, la escatología bíblica es un discurso sobre la historia, un modo de leerla y asumirla. Esta es la sorprendente perspectiva bíblica interesante y concreta, la mirada hacia el futuro. Esto es la revelación de lo que será el futuro. Eso hace importante el presente y ofrece un criterio de opción y de valorización. La atención en el fondo se dirige al presente. El futuro ofrece un criterio de orientación en el presente, pero es en el tiempo presente donde se está jugando el futuro. Esta es la posición, por ejemplo, frente a Jesús. Él es el Hijo del Hombre que habrá de volver, pero lo decisivo es la actitud que hoy asumimos frente a su anuncio.
El punto más original del mensaje bíblico en general y del profético es particular, es el concepto de que la historia va caminando hacia el último término bajo la dirección de Dios. La concepción griega, por el contrario, es sustancialmente cíclica. La convicción de que la historia es conducida por Dios hacia una salvación indestructible está ya presente en los orígenes de la fe hebrea. En esta convicción se arraigan los gérmenes de su desarrollo sucesivo, incluida la existencia de lo que es la salvación, tiene como colocarse más allá de la historia en la comunidad con Dios, en la comunicación también con Dios. Efectivamente, la esperanza que acompañó a Israel durante toda su historia y más tarde la comunidad cristiana, que desde sus orígenes hasta la actualidad es el encuentro entre la promesa de Dios, siempre amplia, y su situación actual, siempre llena de desilusiones, que continuamente parece desmentir la promesa y retrasarla. Esta experiencia ha obligado a colocar las realidades últimas cada vez más allá y purificar las esperanzas. Las realidades últimas son obra de Dios y no simplemente fruto del hombre. Además, son cualitativamente distintas de lo que vivimos y de lo que soñamos.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, en este nuestro programa Semilla de Esperanza, hoy con el tema El Tiempo de Dios. Para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, va nuestro saludo especial. Y de acuerdo con lo que venimos reflexionando en torno a ese tiempo de Dios, Podemos resumir de este modo las convicciones de Israel sobre la historia. Dios, y no solo el hombre, es protagonista de la historia. La historia es conducida por Dios hacia una salvación definitiva. La historia está sometida a un juicio. No todas las opciones conducen a la salvación, sino solo aquellas que se hacen dentro de la obediencia a los designios de Dios. Todo lo que hemos dicho corresponde sustancialmente a la visión escatológica de los profetas. Es una visión grandiosa y sobria al mismo tiempo. Sin intento alguno de penetrar en los secretos de Dios y sin ceder a la curiosidad del cuándo y del cómo. Pero esta sobriedad parece que fue fallando en el último período posexílico, cuando se desarrolló en el judaísmo una vasta literatura que fue llamada apocalíptica. Son tiempos difíciles de persecución y parece inútil la fidelidad de los buenos. Se necesita un consuelo que se encuentra en la confianza inquebrantable de que al final de los tiempos, unos tiempos que están ya cerca, se realizará el juicio de Dios y cambiará la situación gracias a una intervención de Dios. El lenguaje de esta literatura es típico. Describe los últimos tiempos como tiempos de guerra y divisiones, pueblo contra pueblo, reino contra reino, de terremotos y carestías, de catástrofes cósmicas, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán. Todo ello bajo el signo de una tremenda imprevisión por parte de los hombres. Lo mismo que se presentan de pronto los dolores de parto en la mujer. Este lenguaje está también ampliamente presente en el discurso de Marcos. No se trata del mensaje, sino simplemente del medio expresivo que él utiliza para comunicarlo. De ninguna forma se puede entender estas expresiones al pie de la letra.
Y más allá de esto, más allá del lenguaje, de las imágenes que nos presenta también este relato, son estos los elementos que constituyen su contenido. El triunfo del Hijo del Hombre, que aparece ahora ser desmentido por la historia, será visible a todos, será inesperado. El juicio, la reunión de todos los elegidos en la gran familia de Dios. Queda por aclarar todavía un punto. La vuelta del Hijo del Hombre en poder y majestad no significa de ningún modo que Dios al final abandona el camino del amor para sustituirlo por el de la fuerza. Si así fuera, la cruz dejaría de ser el centro del plan de salvación y el mismo comportamiento de Dios acabaría dándoles la razón a los que afirman que el amor es inútil, incapaz de conseguir una finalidad. Solo la fuerza es eficaz, pero no es así. Ni mucho menos. La vuelta del Hijo del Hombre será el triunfo del crucificado, lo afirma el evangelista San Marcos en el capítulo 14, versículos 61 y 62. La demostración de que el amor es poderoso y victorioso. En las palabras de Jesús se mezclan dos motivos o temas, uno referente al fin de Jerusalén y otro al fin de los tiempos. No es fácil distinguir entre ambos. Siendo la destrucción de Jerusalén figura o tipo del fin del mundo, lo que se dice del hecho ya acaecido quiere decir también algo de lo que está por venir. De manera que el texto se parece a un cuadro con sus diferentes planos, sin que sea posible establecer una línea divisoria entre el primer plano y el segundo.
Las tres versiones del Apocalipsis sinóptico que se registra en Marcos 13, Mateo 24 y 25 y Lucas 21 coinciden en las siguientes características. En primer lugar, El discurso escatológico se presenta como respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos sobre la destrucción del Templo de Jerusalén. Segundo momento, se trata de una composición en la que se han reunido palabras del Señor, pronunciadas en distintas ocasiones, y cuya redacción obedece también a las exigencias de la catequesis y al deseo de interpretar la situación histórica en la que se hallaba la iglesia primitiva, sobre todo en la redacción de Marcos y en la de Mateo. Se adivina la convicción de los cristianos y que la venida del Señor será inminente. En un tercer momento, por eso, el motivo dominante es la llamada a la vigilancia ante la venida imprevisible del Señor y a estar atentos a los signos de los tiempos. Por último, el estilo apocalíptico se presenta lleno de imágenes o símbolos de difícil interpretación y que desde luego se resisten al que pretende tomarlos al pie de la letra. En la descripción de este cataclismo, en la que se descubre la influencia del libro de Isaías 34:4, se propone la visión mística del universo. La conmoción del firmamento y la caída de las estrellas es la ruina de un orden viejo. Al fin del cosmos quedará paso a un orden nuevo. Los ejércitos celestiales son sencillamente los astros. Jesús, el que habla, es el Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes, el Señor. Se alude aquí a la misteriosa figura de la visión de Daniel en el capítulo 7, versículo 13. La palabra venir en los profetas significa frecuentemente manifestarse. Y es ese aquí su sentido más apropiado. Por lo tanto, Jesús se manifestará como Señor y en él aparecerá la misma gloria de Dios.
Y por eso también vendrá con poder. Este poder quiere decir acompañado de los ángeles, los ejecutores de la voluntad de Dios, y majestad o gloria que es el atributo exclusivo de Dios. La reunión de todos los elegidos constituye un rasgo esencial del reino de Dios que aparece ya en las expectativas mesiánicas de Israel. La asamblea eucarística quiere ser también un signo de esperanza en el que se anticipa la gran reunión de los elegidos cuando vuelva el Señor. Aunque Marcos no mencione el juicio final, lo presupone. Los que no sean reunidos quedarán excluidos del reino de Dios. Solo entonces se reunirán los elegidos en una misma asamblea, como ahora se reúnen las espigas esparcidas por los montes para formar un solo pan eucarístico, como dice una hermosa oración de la Vida G. Entonces será el tiempo de la cosecha y por lo tanto del juicio, de la separación del grano y de la paja. Mientras tanto, en el mundo todo está mezclado y en la iglesia también. Después de referirse al final del mundo y a su venida gloriosa, Jesús responde a la pregunta que le hicieron sus discípulos sobre la ruina del templo. En el versículo 4 lo encontramos de este mismo evangelio. De este hecho serán testigos los hombres de su generación, dice Jesús.
Continuando, estimados oyentes, con esta reflexión importantísima sobre el tiempo de Dios, sobre la eternidad que Él nos regala y a la cual nos invita, hubiera sido preferible traducir así: más de aquel día y ahora nadie sabrá nada. Pues Jesús se refiere ahora al fin del mundo y no a la destrucción de Jerusalén. Alude a su venida repentina y al día del juicio. Para esto se utiliza el género apocalíptico, la expresión aquel día. En los evangelios se presenta a Jesús con rasgos verdaderamente humanos, como hijo de mujer, pero también con otros rasgos que lo elevan por encima de los hombres. Como hijo de mujer, Jesús crece en edad y sabiduría, se somete a la voluntad de Dios y nos dice que no conoce aquel día ni la hora. Pero como hijo de Dios, revela a los hombres la intimidad del Padre y se somete a su dominio, las criaturas. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de María, es también el Hijo de Dios. Pero no sabemos cómo sea esto posible. Por eso tampoco conocemos el misterio de su conciencia, el misterio que solo Jesús conoce, su misterio. Hemos escuchado hoy en estos textos escatológicos del Nuevo Testamento. Hablan escatológicamente de la salvación que Dios nos dará el último día. El Evangelio habla de la venida de Jesús, acompañada de unos acontecimientos cósmicos. Vendrá como un ladrón en la noche, de manera imprevista. ¿Cómo se ha de entender todo esto? Aquí hay un lenguaje con imágenes. No son afirmaciones exactas, sino comparaciones alusivas. Del mismo modo que los primeros capítulos del Génesis no son historia, sino una expresión literaria libre de la verdad de la creación. Del mismo modo, los datos sobre la venida de Jesús y la salvación escatológica no son más que imágenes sobre la verdadera identidad de Jesús. De algún modo, quiere conducir a la perfección del mundo y de los hombres. Entonces, con estas reflexiones, queridos oyentes, estamos preparándonos para este ya final del año litúrgico que hemos iniciado y comparando ese tiempo de Dios que es eterno con el tiempo nuestro que es finito y que nos permite desarrollar unas relaciones de unos con otros.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues bien, estamos llegando al final ya de nuestro programa Semilla de Esperanzas en este domingo. Y pues ya en pocos días, el jueves, estaremos celebrando el día de Thanksgiving. Para nosotros, los latinos, sería el día de Acción de Gracias. Y como nos lo ha relatado, nos han invitado en el programa de hoy a reflexionar acerca de nuestra vida, pues qué importante que nosotros podamos aprovechar estos momentos maravillosos que el Señor nos regala para disfrutar en familia, pero también para recordar que lo que recibimos es regalo de Dios. Las cosas buenas que vienen del cielo, la familia, el trabajo, los talentos, la capacidad de ser, todas estas cosas son regalos de Dios y por los cuales nosotros necesitamos dar gracias al Señor. Seguramente que lo hacemos cada día, le damos gracias al Señor por lo que tenemos, pero este día es dedicado justamente para esto, para darle gracias a Dios por lo que recibimos y por lo que seguramente recibiremos de ahora en adelante. Por lo tanto, los invitamos a participar en las celebraciones eucarísticas que hay en las parroquias. Los invitamos a que nos unamos como familia en una acción de gracias.
Indudablemente va para todos nuestros oyentes un saludo también de acción de gracias por dejarnos entrar a sus hogares con este programa durante 5 años consecutivos y anunciando esa palabra de Dios y animándolos en la fe. Con el agradecimiento que ustedes nos merecen, despedimos nuestro programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.